Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al capítulo número 30 de la saga Eurosport en cope.es. Hoy va a estar ayudándonos al frente de la realización Javi Rodríguez y con el incombustible Juan Palomo al frente de la producción. Fernando Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tenemos un menú interesante para hoy, ¿eh?
Sí, un picadito. Además, hoy va a estar bien, ¿eh? Porque hablaremos con gente joven, con gente menos joven, con gente que ya no está pero que tiene su historia, en fin, y con gente, por supuesto, héroes del invierno, que nos gustan mucho.
Y además vamos a cebarlo. Al final del programa está Davinia Zapata. Davinia, muy buenas.
Muy buenas, salta la noticia, estoy en manga corta en el estudio.
Esto es un notición.
Que es noticia, que paren las rotativas ahora mismo.
No, para los oyentes de cope.es, que no se hagan una idea, creo que es la primera vez que vemos a Davinia.
Sí, yo la primera vez que le veo los brazos.
Sí, tiene brazos.
Un poco blanquitos, como nunca me da el sol.
Bueno, y vamos a hacer un pequeño spoiler. Luego nos va a acompañar alguien, a ver si reconocéis su voz. Hola, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, a ti te gusta el fútbol, ¿no?
Me gusta un poco el fútbol, pero también el resto de deportes, ¿eh?
Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a meternos en harina enseguida. Vamos a empezar hablando de tenis, porque en España hay más de un Nadal.
Planeta Amor Tenis con Manolo Pollán.
Bueno, pues como siempre en este Planeta Eurosport nos gusta hablar un ratito de tenis y como siempre bien acompañados, como es el caso. Manolo Pollán, muy buenas.
Muy buenas, chicos, bien.
Recién aterrizado casi de Londres, una experiencia bonita la que has vivido en el ATP Finals, aunque por desgracia no hemos podido tener protagonismo español entre los maestros.
Entre los maestros no, pero bueno, ahora nos pones al día. Faltó un poquito de suerte, Rafa estaba, nuestra colega Anabel Croft, le veía a ras de pista y estaba renqueante. Y el hombre aguantó lo que pudo. Incluso al terminar el partido ya se despidió de una forma como diciendo, chicos, hasta aquí he llegado. Le dio paso a Pablo Carreño, que bueno, acusó un poco a lo mejor la bisoñez, pero vamos, que hay grandes de la historia, se han llevado también 6-1, 6-1, y Pablo por lo menos debutó y ya veremos el futuro. O sea, yo me quedé un poco agridulce por ver a Rafa sufrir, y luego, pues sorpresa, en fin, caras nuevas, Goffin, Dimitrov, Roger a lo mejor bajó un poquito la guardia con su buen amigo Goffin, pero se quedó en semis, o sea que tampoco le obsesiona adelantar a Rafa.
Bueno, Dimitrov, menuda sorpresa, llevamos años y años hablando de Dimitrov, el nuevo Federer, tantas cosas que iba a hacer, y al final por fin ha conseguido su primer gran trofeo, ¿no?
Sí, sí, y o sea, ya hablaremos en Eurosports, porque es verdad que el año anterior, bueno, el que estamos aún, que ya me dio, ganó Brisbane. O sea, que ha venido poniéndose más serio, tiene una nueva relación, digamos, amorosa, o sea, ya no está tan en candelero como con Sharapova, y la verdad es que tenis de siempre ha tenido a raudales, ¿eh? Incluso sube más la raqueta que Roger Federer. Fue impresionante la cantidad de, o sea, parecía un poco la Copa Davis, así Goffin le sirvió de práctica para estos días la final de la Davis, pero Dimitrov, bueno, se reivindicó a sí mismo, ya no es un junior.
Bueno, Manolo y Fernando, muchas veces hablamos de Nadal, pero no hablamos de los otros número uno del tenis español, y tenemos unos cuantos, ¿eh, Fernando?
Sí, sí, la verdad es que el tenis español yo creo que está sobradísimo, ¿no? De números uno, de gente que juega al tenis como Los Ángeles, y muchas veces lo hemos comentado, incluso Manolo lo sabe perfectamente, periodistas extranjeros que vienen a hablar con nosotros y nos dicen, bueno, es que nosotros pagaríamos dinero por haber tenido un David Ferrer, por tener un Pablo Carreño, por tener gente de estas características, ¿no? Una Carla Suárez, porque son gente de muchísimo nivel, ¿no? Y como esos, pues es que hemos llegado a tener entre los 100 mejores del mundo, pues 9-10 tenistas, una barbaridad.
Una barbaridad. Y Manolo, decíamos, no pudiste celebrar una victoria de los nuestros o una buena actuación de los nuestros entre los maestros, pero sí que pudimos disfrutar con una buena actuación de un chaval que en el sub-14 se llevó el torneo de maestros. ¿No es así, Manolo?
Impresionante. Me dio tiempo a acercarme. No le vi jugar en directo allí porque estaba, me parece, que el serbio y un croata y tal, pero qué nivel, o sea, qué madurez, y eso sí, menos público y tal, pero vamos, que además Carlos ya es un hombre muy, o sea, a sus 14 años es un tipo ya muy maduro que está por ahí en las redes. La verdad es que sí tuve la suerte de encontrarme a él y a Alex, que estaban ahí pues comiendo algo antes de los partidos y sí que disfrutamos. Creo que ya le han entrevistado colegas y hay futuro, ¿no? Yo creo que ya hay presente, ya he competido por España en infantiles y es capaz de ganar a gente de 17, 18, en fin, parece que va bien.
Pues vamos a preguntárselo a él. Carlos Alcaraz, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, tenista murciano, como dice Manolo, con un presente y ya un pasado incluso en tu carrera más que prometedor. Cuéntanos cómo ha sido ganar en Londres el torneo de maestros de menos de 14 años.
Bueno, una experiencia muy bonita por las instalaciones donde he jugado, donde han peleado profesionales. Y bueno, he tenido que jugar un gran nivel para ganar el torneo porque había gente muy buena.
Bueno, ¿has tenido la oportunidad de ver a los mayores o estabas muy centrado en tu torneo y no te escapabas a ver a Rafa, a Roger y compañía?
No, bueno, a Rafa no lo pude ver porque lamentablemente se retiró, pero sí he visto unos partidos muy buenos como Federer y Goffin y Shock Dimitrov, unos partidos muy buenos y bueno, aparte de mi torneo también me pude acercar a verlo.
Yo supongo, Carlos, que Nadal será uno de tus ídolos o tu gran ídolo, pero también tendrás ahí a Nico Almagro, al ser de la tierra, como un gran referente, ¿no?, en tu carrera.
Bueno, Nico Almagro ahora mismo no está muy bien, la verdad, pero sí me he fijado mucho en él porque me han dicho muchas cosas muy buenas de él, pero mi referente es Nadal, nada más que Nadal.
Bueno, tu referente y el de todos. No solo en torneos junior, el tenis español goza de buena salud. También entre los veteranos tenemos grandes campeones. Y es el caso de Jorge Camiña. Jorge, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues Jorge nació en Vizcaya en 1947 y digamos que es el Nadal de los veteranos. No sé si exageramos mucho, Jorge.
Bueno, me llaman los veteranos por la cantidad de títulos que he ganado y que es difícil ganarme un partido. De hecho, tengo 658 partidos ganados en toda mi historia de tenis de ITF y he perdido solamente 19. Eso dice bastante de que cuesta ganarme.
Cuesta ganarte y además tienes una actividad espectacular, ¿no? Porque hablé contigo ayer para preparar este programa y venías de disputar un torneo y estabas en otro, ¿no?
Sí, estoy jugando dos torneos en Marbella y al terminar aquí el sábado que viene me voy a jugar también a Cartagena. Continúo y acabo de llegar hace 20 días de Orlando de jugar los dos mundiales, el de equipos de España nacionales, que lo gané, jugando yo como número uno, y el individual el mundial también.
Bueno, es curioso lo tuyo porque además, digamos que profesionalmente o deportivamente no te dedicaste en exclusiva al tenis, sino que tu fuerte fue el hockey hierba, ¿no? Porque llegaste a ser incluso olímpico en Múnich en 1972.
Sí, correcto. Yo jugaba en verano al tenis, que en nuestra época no había cubiertas en Bilbao, como hay ahora, que llovía bastante más que ahora, y con el cambio climático, claro, y ¿cómo se llama? Y luego en el hockey jugaba en invierno, y entonces jugué en la selección y efectivamente llegué a ser olímpico en Múnich.
Y al final, en ese tenis que digamos no se ve, pues te has convertido en un referente. ¿Cómo es ese circuito de veteranos? Cuéntanos.
Pues mira, el circuito de veteranos de ITF es prácticamente, sin dinero, claro, prácticamente el mismo que el de ATP, que se juegan todas las semanas continuamente un torneo. Entonces van puntuando y entonces para que sea más difícil la puntuación, como yo ahora que estoy el número uno, solamente te puntúan los cuatro mejores torneos que hagas en el año, para que no venga un multimillonario, juegue todos los torneos del año, sea el número uno y sea un manta. Entonces, los cuatro mejores torneos del año son los que te puntúan.
O sea, que digamos que no es un circuito un poco, digámoslo, despectivamente pachanga o de pasar el rato. Es un circuito
no.
Competitivo en el que no te puedes relajar un poquito porque si no te pasan por encima, ¿no?
Yo te puedo decir que solamente, por ejemplo, se hizo un especial por el aniversario de la Federación Francesa de Roland Garros, lo gané yo en 55, solamente se hizo. Y yo jugué contra un finalista de Wimbledon. Y Manuel Poyán le conocerá a
seguro.
Patrick, y le gané.
Sí, los escucho, sí, chicos.
Le gané en Melbourne, he jugado contra McNamara, McNamee, que han sido ganadores de Wimbledon. Son gente buena, que está en plena forma, sí suele jugar ITFs. De hecho, me han dicho que Sergio Bruguera ha empezado a jugar en el circuito de España de veteranos.
Bueno, Manolo, realmente los tenistas, una vez que terminan su carrera, sí que tienen un circuito, ahora yo creo que cada vez con más profesionalidad, ¿no? Porque ahí estamos viendo a Carlos Moyá mismamente, a Alex Correia, que disputan torneos, ya no solo en los Grand Slams, que se hace un torneo de veteranos, sino que hay sus propios torneos, torneos que cada vez arrastran más gente y que tienen su aquel, ¿no?
Sí, pero solamente juegan dos partidos, ¿eh? Nosotros jugamos, por ejemplo, en el Mundial han sido 128 el cuadro y te jugamos los tres sets. Estos juegan dos sets, ¿cómo se llama? Un tie-break, ¿eh? Las cosas son diferentes, claro.
Jorge, porque estos son unos blandos.
Además no te dejan entrar en eso.
Claro.
No te dejan entrar porque hay mucha tela, claro.
Decía Manolo que sí que hemos visto ahora, sí que, aunque diga Jorge que su circuito, digamos, es más potente, pero sí que es verdad que se está tomando un poco más en serio ahora, digamos, los años más próximos a la retirada de un jugador, que sí que hay un circuito que va ganando un poco de peso, y antes quizá no lo había.
Correcto, estoy de acuerdo, correcto. Lo que sí tendrían que jugar es, a ver si me entiendes, con más parecidas edades. Lo que no se puede jugar es una diferencia de 12 o 13 años, porque hay mucha diferencia. Ellos tienen, para mí, tendrían que jugar los torneos pues de una diferencia como nosotros, de 5 en 5. Porque la diferencia es menor.
Jorge, tú juegas con edades comprendidas en 5 años.
Yo ahora juego, yo puedo jugar el de 70, que es mi edad. Yo he ganado todos los mundiales desde 35. Pero yo tengo que jugar, yo puedo jugar el de 35 con uno joven, pero claro, estoy mucho más limitado, no es una duda. Pero yo lo que no puedo jugar es en más edad de la que me corresponde mi edad.
Bueno,
entonces normalmente el circuito ITF para que tengas un poco más de compensación de 5 en 5 años.
Bueno, además de ti, en veteranos, también tenemos a Roberto Menéndez, que creo que es número uno de mayores de 40 años. Tenemos a Ana Salas, otra ilustre.
Sí, uno que juega conmigo siempre en el equipo nacional, Jairo Verasco, que ha sido el número 46 de ATP.
Bueno, Carlos, yo me imagino que todas estas cosas que cuenta Jorge, tienes ahí buenos referentes también, ¿no? O sea, no solo es el circuito profesional, el circuito viniendo desde abajo es de una manera, luego el profesional pues tiene también, por supuesto, toda la dificultad y todo el foco de atención, pero también es bonito, ¿no? Ver cómo el amor por el tenis lo siguen teniendo jugadores como Jorge, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, como profesionales ya son jóvenes, entre comillas, tienen ya 30 años, pero Jorge ya es un veterano que da gusto tener a gente muy buena española de veteranos. Y bueno, espero que todos los jugadores que estén en la ATP o que han sido profesionales estén como Jorge, jugando en veteranos.
Bueno, Jorge, ¿qué consejo le darías a Carlos? Porque es maestro ya de sub-14, digamos, tiene un futuro inmenso por delante. Desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías?
Yo le daría lo que está haciendo, que siendo joven, desde ahora se despreocupe de si pierde o no pierde con 14 años. Porque el enrocarse, que hay mucha gente que por no perder no compite, lo que hace bien Carlos es competir y competir. Eso le va a dar una experiencia y un ver jugadores de otra diferencia, que eso le va a enriquecer un disparate.
Yo me imagino, Carlos, que el hecho de que siempre estemos hablando de cuando se vaya Nadal, el tenis español, qué problema vamos a tener para encontrar una figura, yo no sé si eso os pesa o os motiva a decir, yo quiero ser el próximo Nadal.
No, bueno, cuando se retire Nadal, pues será un ídolo. Bueno, para mí ya lo es, y cuando se retire más aún, pero cuando se retire Nadal, me dará mucha más fuerza para pensar, yo quiero ser el nuevo Nadal, yo creo hacer lo que ha hecho Nadal, que será muy difícil, pero me pongo esa meta para hacer las cosas bien, seguir trabajando y llegar a donde ha llegado él.
Fernando, ¿alguna para Carlos?
Sí, hombre, Carlos, tengo entendido que ya el año 2018 quiere jugar algún ITF sub-18, que son palabras mayores porque recordemos que Carlos tiene 14, pero está bien para ir fogueándote, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, este año ya tendré que empezar a jugar a ITF sub-18 porque yo quiero jugar partidos buenos. Desde primera ronda ya quiero que me exija mucho ganar el partido. No, yo busco jugar partidos muy buenos, por eso estoy también jugando absolutos, Y bueno, a ver qué tal sale en este año jugar torneo sub-18.
Manolo, el hecho de que salgan chavales como Carlos es muy interesante, ¿no?
O sea, de verdad que siempre estamos con el tema de al que si se retira Rafa, que ya están en el presente. Carlos y ahí por ahí Nicolás Álvarez, hay una serie de gente que juega bien, por cierto, que su nivel de juego es increíble, está en la red. Hay partidos suyos, bueno, hoy en día te filman en todos lados, o sea que ya os hacen famosos muy rápido. Y desde luego yo creo que ya ahora mismo impresiona lo maduro que eres ya y a disfrutar, como bien dice Carmiña, de la vida. O sea, que hay que ganar y tal, pero que no os presionéis mucho porque el talento está ahí. Te vi, por cierto, el partido ese con Nicolás Álvarez y sin comentar, es una manera de luchar. Y bueno, está muy bien organizar torneos como la Academia de Rafa, en Madrid también, que hay torneos de marca, en fin, que están apoyando, porque de ahí salen pues la gente como Rafa o incluso como Jorge.
Oye, Carlos, y a ti nos has dicho quién es tu ídolo, pero ¿con quién te comparan? Cuando dicen, pues mira, te pareces jugando con tu derecha, te pareces a tal, o este revés es muy de no sé quién.
Bueno, a mí siempre me dicen que me parezco a Federer. Pero no de manera técnica ni nada, porque me dicen que yo siempre tengo una facilidad para jugar al tenis muy grande y tengo, dicen que tengo clase y tengo una facilidad para jugar.
Pues oye, no es mala comparación, ¿eh?
Oye, José, no sé, pero Carlos, como Carlos coja la clase de Roger y la mentalidad de Rafa, a ver qué hacemos.
Pues sí, no estaría mal, ¿no, Carlos?
No, nada más, la verdad.
Bueno, Carlos, ¿qué próximos objetivos tienes por delante? Cuéntanos.
Bueno, lo que Fernando ha dicho, que jugaré torneo sub-18 y absolutos por Murcia o por España, algún absoluto. Y pues yo creo que jugaré alguna previa de algún futuro por aquí cerca, pero de momento el planning de torneos de 2018 no lo tengo 100%. Sí que jugaré algún sub-18, absoluto, pero los torneos exactos no lo sé.
Oye, ¿cómo llevas lo de compaginar estudios y el tema del tenis?
Bueno, los profesores de mi instituto pues me ayudan mucho, la verdad. Cuando hay un examen en la semana que tengo de torneo, pues me lo atrasan o me adelantan. En eso no tengo problema porque me ayudan mucho.
Oye, Carlos, Twitter tendremos ya, ¿no?
No tenemos Twitter.
Pero bueno, pero esto es un... No se puede ir por la vida hoy en día sin Twitter, Carlos.
Claro, yo tengo otras redes sociales.
Ah, tú eres más de Instagram, ¿no?
Es que te has quedado mayor.
Tú eres más de Instagram. Ya.
Jorge Camiña tampoco tiene Twitter.
No, yo no tengo Twitter. Yo soy antiguo, soy teléfono.
Bueno, pues ha sido un auténtico placer contar con Carlos Alcaraz, futuro del tenis español, y con Jorge Camiña, auténtico referente entre los veteranos, podríamos decir que los otros Nadales del tenis español. Muchas gracias, Carlos, mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias.
Jorge,
un abrazo.
Jorge, un abrazo y gracias por el buen ejemplo que das.
Oye, un saludo a Jorge.
Sí, es verdad.
Y recordar las dejadas de Jairo Velasco, que en fin, que o sea, sin comentarios, que menos televisión a lo mejor, aunque el nivel que tenéis con X años, yo ya no digo la edad, porque el tenis se juega de toda la vida.
Oye, Manolo, a lo mejor tenías que enfrentarte un día a Jorge.
Seguro que, bueno, yo lo intento, aunque estoy un poco desfasado ahora, que si pádel, que si badminton y tal.
Pero
fin.
Siempre, te pasa lo que a Carlos, que siempre has tenido facilidad para el tenis, como a Roger.
Bueno, Manolo, que yo he sido campeón de España de pádel, ¿eh?
¿Ves?
Madre mía.
Hay que promocionar también, sí, señor.
Sí. Oye, sigue en la televisión, ¿eh? Que la verdad no es por darte coba, Manolo. Te he seguido muchísimos años y a pesar de que estás con Correche y compañía, sigues teniendo tus detalles de un verdadero locutor de tenis, ¿eh?
Un abrazo y nada, ahí estamos, un equipo fuerte.
Manolo, bueno, high class.
Bueno.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por atendernos.
Nosotros, Ale, un abrazo.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo. Man.
Bueno, Manolo, que lo dicho, que lo pasaste bien en Londres, que el futuro y el presente del tenis español está asegurado y que nada, lo seguiremos disfrutando en Eurosport.
A por ellos, y ya sabéis que no solo tenis, estoy viendo ahí algún programa interesante. En fin, los Juegos Olímpicos a tope, muchachos, y el tenis que ya volvemos.
Bueno, pues un abrazo, Manolo.
Fuerte a todos. Man.
Seguimos en Planet Eurosport con un protagonista muy especial. Ya no.
no me pienso callar. Ni bajo el agua hay muchas cosas que decir. Se pueden contar con la mirada, también se puede.
Síguenos en Twitter, @ Planeta Eurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.
Bueno, pues normalmente siempre cerramos el programa haciendo una pequeña conexión con la página web de Eurosport, con su redactor jefe Iván Castelló, para que nos cuente cuáles son las novedades en nuestra página. Pero hoy tenemos la suerte de que haya venido hasta este estudio Encarna Sánchez de la cadena COPE, porque tienes que presentarnos algo, Iván, ¿no es así?
Bueno, hombre, creo que sí. Muchas gracias por la invitación, desde luego. Esto que conste que me lo escribo en mi tiempo libre, más allá de mi ocupación de Eurosport. Es famoso en Twitter que soy un personaje que no duerme. Y gracias a eso he podido escribir este libro que voy a presentar.
Porque tú duermes menos que quién.
No sé, que no sé cómo decirte, que Jesús Gil con Twitter.
Bueno, pues para
imaginároslo.
Hoy Iván viene a presentarnos su nuevo libro. Y normalmente Iván siempre nos recomienda una canción, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Hoy te vamos a poner nosotros una canción y a ti, Iván. Gusta, ¿no, Iván?
Hombre, es la versión española del mítico Born to be Wild de Steppenwolf.
Todo un clásico, nacido para ser salvaje, de los salvajes, que viene muy a cuento, ¿no?
Pues viene muy a cuento porque al final el libro, que es la biografía de Jesús Gil y Gil, la imperiosa historia de Jesús Gil y Gil, bueno, se titula Salvaje, pero no porque lo fuera el personaje en sí, sino porque es un poco, creo que un compendio de lo que fue su vida, ¿no? Una vida sin concesiones para sí mismo, desde, bueno, desde que nace en Burgo de Osma hasta que fallece en Madrid, pues es una vida al límite.
Bueno, yo me imagino que para preparar este libro te habrás tenido que documentar muchísimo. Ya de Jesús Gil, los que tenemos cierta edad y tuvimos la suerte o desgracia de vivir en la misma época que él, pues conocemos un montón de aventuras, desventuras, anécdotas, altos, bajos. Pero yo me imagino que habrás tenido que descubrir unas cuantas cosas a la hora de hacer este libro, ¿no? Cuéntanos
sí,
alguna.
Sí, sí, sí. Se descubren cosas, claro, investigando a fondo, ¿no? Y con tiempo, como es el que me ha dado la editorial Contra para elaborar este libro. ¿Qué os puedo contar? Hombre, por ejemplo, que se hizo construir una ducha en el Vicente Calderón porque bueno, sudaba muchísimo, más bien por ansiedad que por otra cosa. Esto me lo reveló, por ejemplo, Radomir Antić, que fíjate cómo son las cosas de la vida, que también me contó, como ya ha pasado el tiempo, que bueno, que tampoco se llevaba tan bien con Diego Pablo Simeone, el propio Antić. Bueno, más cosas de Gil. Bueno, pues el libro está trufado de muchos detalles. He intentado huir de los más obvios, porque es un personaje que no hay que olvidar que televisaba en directo su vida, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Jesús Gil hoy con Twitter, por ejemplo? Pues seguramente seguramente hubiera inventado él el doblar los 140 y, ¿cuántos eran? 44 caracteres, ¿no?
Sí.
Porque, claro, necesitaría más espacio todavía.
¿Os imagináis el vídeo de Gil y los mamachichos en el jacuzzi hoy en día en Twitter?
Eso es, pues claro,
la verdad
sería,
es que
viral rápidamente.
Hombre, hay muchísimo material de Jesús Gil buscando por ahí. Hemos que encontrado algunos cortes interesantes que vienen a describir un poco cómo era Jesús Gil. Voy a poner dos seguidos que a mí me gustan mucho. Refiriéndose a los jugadores, decía esto.
Los jugadores que tienen más cojones del mundo.
Lo mismo Jesús Gil te llegaba y te decía una cosa así y ha pasado un tiempo, pues a lo mejor cogía y te decía otra cosa.
Porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden y punto.
Pues así era Jesús Gil, ¿no?
Bueno, en la portada del libro la verdad es que la frase que ha destacado la editorial es: mi error ha sido tratar a los futbolistas como personas. ¿Eh? Bueno, era así, era ciclotímico Gil permanentemente. Tú dices pasado un tiempo, yo creo que en la misma conversación te podía decir una cosa y la otra. Y eso es algo que significaba Jesús, ese torrente, ¿no?, de lesa humanidad.
Claro, fíjate, cuando todo el mundo, cuando estaba Gil en pleno apogeo, quien más que menos, si hacíamos un poquito de radio, o da igual de radio, de televisión, periódicos, si no sabías muy bien qué poner, porque tenías problemas un día de estos tontos que no había noticias, tú llamabas a Gil y él se ponía siempre.
Se ponía absolutamente siempre. Era una cosa, bueno, yo lo he visto en acción en uno de sus despachos con cuatro teléfonos. Estamos hablando de una época sin móviles. También esa es otra, ¿eh? Jesús Gil con móvil también le sacaría partido. Con cuatro teléfonos fijos y atendiendo cuatro llamadas a la vez, ¿eh? Era bueno, pues eso, pues un poco salvaje, pero, hombre, con cierto cariño la expresión, porque Jesús Gil no deja de ser un personaje, por un lado, entrañable en algún recuerdo de estos, que también el paso de los años lo hace incluso más cariñoso, pero luego también tremendo, ¿eh?, porque tiene unas historias de corrupción, el accidente de Los Ángeles de San Rafael con 58 muertos, y luego la tensión permanente que le inyectó al Atlético de Madrid como forma de vida diaria, con entrenadores, con jugadores, contra la prensa. Bueno, pues una historia apasionante.
La verdad es que Jesús Gil como personaje, ahora en estos tiempos que vivimos, que tanto se habla del populismo, Jesús Gil posiblemente haya sido el mayor populista que ha dado nuestro país.
Bueno, y no hay que olvidar que además ganó democráticamente su acceso a la presidencia del Atlético de Madrid, luego se quedó ya no democráticamente, y ganó también las elecciones en Marbella cuantas veces quiso. Entonces, bueno, este es un hecho, ¿no?, con el que también como sociedad debemos convivir, con este personaje capital, de sobre todo ya del siglo XX, ¿no?, de finales del siglo XX. Y, hombre, para darle un poco un toque polideportivo a la conversación, si os parece, podemos recordar sus incursiones, que fueron también tremendas, en dos deportes que no fueron el fútbol, como el balonmano y el baloncesto.
El baloncesto, Fernando, seguramente tú te acordarás más que yo, porque has tratado más esa faceta deportiva, pero fue tremendo, ¿no? Cómo apareció, cómo rajaba del eterno rival que era el Real Madrid.
Bueno, y de sus jugadores.
Bueno, yo creo que él estaba obsesionado con ganar al Real Madrid en baloncesto también.
Sí,
lo recuerdo perfectamente.
En lo que fuera, sí.
En lo que fuera, ¿no? Y el equipo que construyó, el Atlético de Madrid Villalba, que era un equipo muy apañado, ¿eh?, porque tenía dos americanos de lo mejorcito de Europa con diferencias, Elton Jones y Walter Berry, uno de los cuales se hizo famoso porque llegó al aeropuerto de Barajas, le dieron un coche, metió la primera, se pensó que era automático y llegó a Villalba
pues
con el que con el motor roto.
Fernando, te tengo que corregir.
¿Sí?
Porque, hombre, alguien que sabe un poco de esto, quizás más que nosotros incluso, es Gonzalo Vázquez.
Bueno, Gonzalo,
que me ha dicho que
no,
eso es
no
una leyenda urbana e injusta que se le cayó a varios americanos aquí en España.
No, no, a esto no fue a varios, esto fue a este.
Ya, pero dice que no es así.
Lo que no fallas es la animadversión que tenía al Real Madrid. Mira, vamos a escuchar.
Hay guerra, aquí estoy yo. Yo es que disfruto cuando pierde el Madrid, yo no lo puedo remediar, yo ya lo saben. Yo soy antimadridista 100%, disfruto, y pendiente del Rayo 1-0, 1-0, 1-0, y cuando pitaron el final ya, vamos, eso es ya el mayor gusto del mundo, ¿no?
Bueno, pues sí, y hombre, y por esa fobia al Madrid, la verdad es que se ganó también muchas simpatías entre un resucitado pueblo atlético, ¿no?, que veía un poco como alguien defendía contra el opresor, ¿no?, que sería el Madrid, ¿no?, que defendía al club, ¿no? Luego acabó la cosa muy mal, eso
pero
es cierto.
Que, Iván, fíjate que en esa época, digamos que su antagonista en el Real Madrid, Ramón Mendoza, era un personaje también curioso y con mucho sentido del humor, muy mediático, con lo cual se juntaron dos tremendos.
Claro, bueno, la contraportada del libro precisamente es una foto muy graciosa en la que, en un acto benéfico, en la peineta, lo que hoy es el Metropolitano, el Wanda Metropolitano, pues está Jesús Gil con un chándal de la época, con Ramón Mendoza, que eso sí, Mendoza en chándal no se ponía, ni loco, entonces lleva un blazer ahí, un abrigo.
Impecable siempre.
Impecable, sí. Y entonces están los dos correteando por el tartán de lo que era la peineta.
La verdad es que, viéndolo con cierta nostalgia, tú ves esto y te ha tocado vivirlo, y te hace incluso un poco de gracia, pero la verdad es que eran unos personajes que a día de hoy te chocaría muchísimo, tanto Jesús Gil como Ramón Mendoza.
Hombre, en el libro lo defino a Jesús Gil también, bueno, aparte de que con muchísimas páginas, pues un poco Jesús Gil antes de Trump, ¿no? Porque sería un poco, sería el símil que todos podemos entender, ¿no?, de alguien un poco descontrolado, ¿no?, una personalidad tremenda, que puede hacer su punto de gracia, pero en realidad, por otro lado, ya hace menos, ¿eh?, si nos ponemos ya con cuestiones más serias.
Bueno, tú cuentas en el libro, Iván, las estrategias, mil y una estrategias de Jesús Gil para no pagar nada.
Bueno, era un artista del cambalache, efectivamente, sí, sí. es que no pagaba a nadie, a un banco, a nadie, no pagaba a nadie. Siempre era a cambio de otra cosa, vale, te daré 5 parcelas en Los Ángeles, San Rafael, 3 pisos en Marbella. Bueno, un genio de lo suyo, ¿no? Solo que, claro, que los daños colaterales que se intuían en su momento y que luego fueron demostrados incluso judicialmente con el tiempo, pues claro, ya hace menos gracia.
Yo no sé si la afición del Atlético de Madrid tiene buen recuerdo de Jesús Gil, en líneas generales.
Hombre, en líneas generales yo creo que... yo creo que es difícil posicionarse en un sentido o en otro. Yo creo que por un lado sí queda ese cariño del mayor antimadridista que ha habido, que eso tiene un valor para la gente del Atlético, y por otro lado también es el que casi hace desaparecer al club con la intervención judicial, que al final era por sus negocios en Marbella.
Entonces... Bueno, no hay que olvidar que el Atlético de Madrid bajó a segunda división, ganó un doblete con Jesús Gil, sí, pero sí. También bajó a segunda división.
Claro,
con
entonces está muy bien, es el presidente del doblete, pero también es el presidente del descenso, ¿no? Si nos fijamos solo en lo deportivo. Y si miramos el historial, y recientemente confirmado con su hijo al frente, con otra época, con Simeone, que se ha ganado una liga, se ha llegado a 2 finales de la Champions, bueno, el palmarés en realidad deportivo de la época de Jesús Gil es muy pobre.
Fernando, tú de tu época, de tus años mozos en el periodismo deportivo, seguro que tienes alguna anécdota de Jesús Gil. Yo creo que todo el mundo que ha trabajado en esto tiene alguna anécdota. ¿Cuál es la tuya?
Pues mira, yo recuerdo como si fuera ayer el primer día que debuté como becario en una emisora de radio importante. Pues me mandaron al Calderón para cubrir la presentación de José Luis Pérez Caminero. Sí. Que si no recuerdo mal, costó 100 millones de pesetas. O sea, 600.000 euros de ahora, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos allí y fue la primera vez que se vio a Jesús Gil, y yo lo tenía a 2 metros, con una guayabera siempre iba, pero la novedad de la presentación es que llevaba un ventilador de mano. Y nos quedamos todos bastante sorprendidos por la imagen impactante, cierto que hacía mucho calor, mes de julio, pero ver a Jesús Gil como con una mano gesticulaba y con otra, con un ventilador de mano, se echaba la cara al aire, era bastante gracioso.
Sí, sí, bueno, de esas evidentemente tuvo mil, ¿no? Tuvo mil Jesús Gil, desde luego.
¿Tú tendrás alguna también? No sé si alguna personal con él así especialmente divertida.
Sí, hombre, personal divertida, con el paso del tiempo es divertido, pero lo mismo que efectivamente se ponía inmediatamente al teléfono en cualquier momento del día y de la noche, lo mismo que te atendía encantado, porque sabía que tú eras el altavoz en realidad de su concepto. Si no le gustaba por dónde derivaba la conversación, te insultaba y te colgaba también en cero coma.
O sea, era un poco, ¿no?, como lo que decía antes de los jugadores, ¿no? Tenía esas dos caras, era cariñoso por un lado.
Claro, esas dos caras, ¿no? Bueno, luego al final pues no te quedaba otra, porque es tu trabajo, eso lo tenías que perdonar, ¿no? Y eso ha pasado prácticamente con todos los periodistas que le trataron. Con José María García, el mítico locutor, pues una relación de amor y odio, que también hay frases en el libro. Claro, un día era el mejor periodista de España y al siguiente hay que conseguir echar al butano de España.
Periodistas con Murais, ¿te acuerdas?
Sí, tiene de todos los colores, ya nos hace un poco más de gracia, pero bueno, tampoco hay que olvidar, y el libro creo que documenta fielmente pues una época en realidad también oscura, con todos sus negocios y con todo lo que conocemos, y el desastre que fue aquel accidente de Los Ángeles de San Rafael, la mayor tragedia del franquismo, 58 muertos.
Bueno, eso fue gravísimo. Fíjate, José María García, que es maestro para casi todo, dijo algo así como, siendo un delincuente, Gil era buena gente, ¿no? Algo así era la frase.
Sí, en esa dualidad, ¿no?, se mueve el personaje.
Eso
está claro.
Yo me imagino, Iván, pues que no ha sido fácil encarar un libro como este, un personaje con tantas contradicciones, que por un lado puede caer simpático, pero que por otro lado tiene una parte bastante bastante oscura.
Sí, bueno, ha sido un proyecto complicado. Ya os he comentado que me he quedado sin dormir casi un año, pero creo que el resultado final está muy bien, la editorial aparte es muy buena, es un libro creo que de calidad y yo creo que efectivamente mucha gente va a poder acceder a este libro para recordar a un personaje que para bien o para mal es importante, no solo la historia de Comadrid, sino la historia del país.
Bueno, el próximo 1 de diciembre presentas el libro, ¿no?
Sí, sale a la venta el 29, a partir del 29 yo creo que en todas partes, en grandes superficies, en pequeñas, y el día 30, no, el día 1 de diciembre, efectivamente, en una tienda de fútbol, como no podía ser de otra manera, en Cooligan, de camiseta retro, pues sí, presento esta obra, a la que, por supuesto, estáis todos invitados y también todos los que nos oyen.
Perdona por la pregunta, pero ¿has investigado por si estuviera vivo?
Sí, he investigado por si estuviera vivo. Y
es otra leyenda buena.
hay un par de valores en el libro que están justo en la parte final, porque es un libro cronológico, desde que nace hasta que muere, en la que hay testigos directos de su muerte. Incluso yo soy amigo del juez que firmó el acta de defunción. Bueno, es una leyenda urbana más que también le pega mucho, ¿no?, al personaje.
Sí, lo que pasa es que aquella frase famosa de Ángel María Villar con Miguel Ángel Gilmarín, ¿qué tal tu padre? Y bien, bien,
bueno, ya hemos
la vuelta al mundo, ¿no?
Ya hemos visto cómo está terminando Villar también, ¿no? Gente extraña, Fernando.
Sí, sí.
Gente
claro.
Extraña. Yo he escuchado ese audio, bueno, que se puede ver el vídeo en YouTube. No es el mejor audio del mundo. Yo tengo la sospecha que a lo mejor dice madre y no padre, pero en cualquier caso, de luego, alimenta ese aura, ¿no?, de algo distinto de un personajazo como fue Jesús Gil.
Personajazo, sin lugar a dudas. Jesús Gil, Salvaje, la imperiosa historia de Jesús Gil y Gil, obra de nuestro compañero y amigo Iván Castelló, que esperemos que sea un bestseller de estas Navidades.
Bueno, muchas gracias y que lo disfrutéis.
Muchas gracias, Iván. Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Invierno, con José Luis Corral y Eduardo De Paz.
Bueno, Eduardo De Paz, que está comentando el curling en Eurosport, protagonista durante estos días. Este fin de semana tenemos un montón de deporte de invierno y queríamos hablar con el maestro de esas disciplinas, José Luis Corral. José, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, curling, saltos, estás hoy que te sales, ¿no?, estos días.
Sí, sí, además en mi salsa. Ojito, curling, no es broma, ¿eh? España, el equipo masculino, va a jugar la final del grupo B y las semifinales, y en caso de ganar ese último partido mañana a las 8, asciende a división de honor, o sea, asciende a primera división, y el próximo año le tenemos en Eurosport. Cuidadito,
vamos,
¿eh?
Vamos ahí.
Bueno,
vamos.
Bueno, a ver si es verdad, porque además todo queda en casa, ¿no, José?
Bueno, sí, todo queda en casa, porque Eduardo De Paz, nuestro comentarista de curling, su hijo, Eduardo De Paz Cures, está jugando en el equipo, lo está haciendo muy bien, y bueno, todo queda en casa, y en Eurosport nos sentimos un poquito responsables de ese éxito también, ¿eh?
Cualquiera le aguanta, ¿eh?, a Edu De Paz Senior, como esa circunstancia se ve.
Normalmente es complicado, fíjate ahora.
Bueno, y este fin de semana también cita con el esquí, ¿no, José?
Así es, vuelve la Copa del Mundo después de, bueno, el inicio en Solden a finales de octubre en Glaciar, el previo paso, como siempre, por Finlandia, en Levi, y pues empieza la velocidad para los chicos en Lake Louise, las chicas en Estados Unidos, empieza también la gira norteamericana, y las chicas harán el fin de semana pruebas técnicas, gigante y slalom, y por fin los chicos empezarán ya con la velocidad en Lake Louise, en Canadá, donde más que hacer frío, que ahora deberíamos estar con 20 bajo cero, está lloviendo, con lo cual corre peligro las carreras.
Bueno, este fin de semana te intercambias la pareja de comentarista experto con Paco Trapero, ¿no?
Sí, Carolina me quiere pegar porque dice que tenía muchas ganas de que empezara la velocidad. Sí, sí, pues por cuestiones programáticas, ¿no?, de muchas actividades, este año, este fin de semana me toca hacer los chicos con Paul de la Cuesta, y bueno, es un placer volver a hacer los chicos y con Paul, que es un fenómeno también.
Carolina, le puedes reñir ahora mismo aquí en el programa. Muy buenas, Carolina.
Muy buenas. Bueno, al final no puedo decir nada porque el compañero que me toca también es un honor, así que a medias.
Ha sido culpa mía, Carolina.
O sea que tú eres el culpable.
Soy el culpable.
No digo nada.
Fernando es el culpable de todo.
En realidad, efectivamente. Sobre todo de lo malo.
De lo bueno, alguna cosa de lo bueno también, pero de lo malo siempre hay que apuntar a Fernando. Bueno, Carolina Ruiz Castillo, que digamos, José Luis, sin duda, junto a María José Rinda, es el gran referente de nuestro esquí, ¿no?
Son los grandísimos referentes del esquí alpino español en las últimas décadas, ¿no? Los únicas dos que han conseguido ganar carreras en Copa del Mundo. Tras ellas hemos seguido la estela de los éxitos, por desgracia. Parece que ahora las chicas están un poquito más por detrás. Los chicos empiezan pegando muy fuerte, pero sí, Caro y Meri han sido pues las puntas de lanza del esquí español en las últimas décadas, sin duda.
En Eurosport estamos centrados ya con lo que va a acontecer en los próximos Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Fernando, la semana pasada presentamos un programa rumbo a Pyeongchang que tuvo como primer protagonista, como primera protagonista, a Queralt Castellet, y este viernes tenemos otro estreno de lujo, ¿no, Fernando?
Sí, bueno, el capítulo de Queralt Castellet, que por cierto mucha gente nos ha preguntado, se repite hoy, mañana y pasado mañana, con lo cual en diversos horarios, sobre todo de tarde y noche, a las 7 y a las 11 y media de la noche, hay oportunidad para verlo, y mañana el estreno de Los Cinco Magníficos, que es una buena forma de definir a un grupo de chavales que a mí particularmente, que ya he tenido la suerte de ver el episodio, pues me han transmitido un buen rollo espectacular, ¿no? Aparte de que tienen una calidad y unas ganas de comerse el mundo que da gusto, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a hablar con uno de ellos, pero antes vamos a escuchar la promo.
En el camino a Pyeongchang, conoce a los cazadores alpinos. Juan, Alex, Ainyeru, Albert y Kim. Juntos son los cinco magníficos. El viernes por la noche en Eurosport 2, segundo episodio de Rumbo a Pyeongchang.
Suena bastante bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, suena bien. Ya lo había visto hace un par de horas antes de coger el avión, que he visto la promo y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Bueno, ¿viste el de Geralt? ¿Has tenido la ocasión de ver ese primer episodio?
No tuve la suerte porque estaba en competiciones, pero sí que es verdad que ya lo dijo en casa que me lo grabaran y ya lo tengo grabado y a punto para mirármelo.
Bueno, te vamos a perdonar que no lo vieras, porque José Luis Corral, ¿por qué no estaba viendo el primer episodio de Rumbo a Pyeongchang, Kim Salarich?
Pues no estaba viéndolo prácticamente porque se estaba preparando para subir a un podio, que no es poca cosa, porque vaya carrera que lleva Kim Salarich, al igual que Juan del Campo, porque si antes hablábamos de Carolina y de María José, ahora Kim y Juan son las dos puntas de lanza del futuro de esquí español.
Segunda posición en San Moritz. Kim, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que fue un sacarme la espina, porque el día anterior, saliendo el 2-1, me salí. Y la verdad es que tenía muchas ganas de demostrar que podíamos estar, de todo el trabajo que hemos hecho durante todo el verano. Y la verdad es que fue una satisfacción.
Bueno, Carolina, el viernes pasado estábamos en esa gala, la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de los Deportes de Nieve, y se celebró por todo lo alto, ¿verdad, Carol?
Efectivamente, la verdad es que la Federación Española de Deportes de Invierno creo que está haciendo un trabajo buenísimo, no solo en lo que está demostrando de cara a las estructuras deportivas, sino también en reconocer pues el trabajo que están haciendo desde los deportistas hasta los técnicos, hasta instituciones. Y bueno, pues el viernes, como tú dices, lo pasamos bien y fue una gala espectacular.
Kim, es complicado, ¿verdad?, sustituir a figuras de la talla de Carolina o de María José, ¿no?
Sí, la verdad es que por suerte nos lo han puesto muy difícil. Pero bueno, trabajamos para ello y ya te digo, trabajando día a día y sin dejar las cosas al lado, yo creo que podemos intentar llegar. No sé si vamos a hacer la misma carrera que tuvieron estas dos estrellas, pero al menos lo vamos a intentar.
Bueno, de momento has empezado muy bien la temporada, ¿no? Con ese segundo puesto en el slalom de San Moritz.
Sí, la verdad es que hemos empezado bien. Es de los primeros años que hemos empezado así ya haciendo puntos fit y la verdad es que muy contento, pero aún así no nos podemos relajar, tenemos que seguir trabajando. Hoy acabo de volar desde Italia, mañana ya entreno y ya empezamos otra vez con las competiciones y ya encaramos la Copa Europa de principios de diciembre con las mejores opciones que queremos sacar.
José Luis.
Sí, yo supongo que para Kim lo importante, como bien decía, pues son los puntos FIS, pero también mirando al futuro más inmediato, que son los Juegos de Pyeongchang, también imagino que tendrá un calendario muy apretado, pero muy estudiado. No le vimos hace unas semanas en Levi, no sé, Kim, si vas a alternar mucho Copa Europa, pruebas FIS con Copa del Mundo este año. Quizás te veamos ya en Val d'Isère.
Sí, probablemente está en el calendario, pero yo creo que a nivel de no participar en la primera prueba de Copa del Mundo, creo que fue una decisión muy acertada, porque nos pudimos centrar en entrenar y poder encarar las primeras carreras y bajar los puntos FIS, que era lo importante a principio de temporada, y una vez ya tenemos estables los puntos y podemos empezar a trabajar para ir a poder participar en más copas del mundo.
Bueno, digamos, Carolina, para aquellos que no controlen mucho de lo que es este circo de la nieve de la Copa del Mundo, digamos, es la gran categoría. Luego hay unas categorías, unas subdivisiones, digamos, pero también de muchísimo nivel. Y es importante, Carolina, que todos estos chicos jóvenes, como es el caso de Kim, en esas competiciones empiecen a hacer buenos resultados para ya poder disputar Copa del Mundo y no lanzarles directamente a Copa del Mundo a que se busque la vida, sino que lleguen con un buen bagaje, ¿no?
Efectivamente, a ver, es como todo. El circuito de Copa del Mundo es el circuito pues de más alto nivel, en el que están los número uno. Luego tenemos ese circuito de Copa de Europa, que es el sucesivo de esa Copa del Mundo, donde ya hay un grandísimo nivel, pero también hay un grandísimo volumen de deportistas que, bueno, que intentan dar ese paso a ser esos números casi uno de Copa del Mundo. Entonces yo creo que es importante pues trabajar como siempre la base, buscar esa estabilidad, esos puntos, como dice Kim, no querer correr por simplemente tener la opción de participar en una Copa del Mundo, que es muy bonito, pero al final lo que te da esa participación las primeras veces es experiencia, y el resto lo que significa es que tienes que jugar para estar ahí delante con todos los demás. Por lo tanto, creo que que Kim y toda la Recedi en eso lo tenía este año muy claro, sobre todo de cara al objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos, claro.
Bueno, vamos a ver ese segundo episodio de Rumbo a Pyeongchang este viernes. Va a tener como protagonistas a los componentes del equipo de esquí alpino y vamos a escuchar algún fragmento de ese programa, como por ejemplo este en el que María José Rienda, una de nuestras grandes campeonas, se refiere precisamente a Kim Salarich.
Kim Salarich es un deportista muy potente, un deportista pues bueno, joven, que se está formando, que está teniendo pues muy buenos resultados.
Bueno, y también habla maravillas de Kim Salarich, el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, Mai Peus.
Cree mucho en sí mismo, es una bellísima persona, un gran deportista, evidentemente muy trabajador, porque aquí el que no trabaja al 110%, como dicen los anglosajones, no tienes lugar en este mundo de los 100 privilegiados de la Copa del Mundo.
Mucho piropo, ¿no, Kim?
Sí, la verdad es que me he sonrojado un poco. Oír estas palabras de estas personas me halaga mucho y me motiva para seguir trabajando, y se lo agradezco mucho.
Bueno, ¿cómo es el ambiente que tenéis en esos en ese equipo de esquí alpino de la Federación Española?
La verdad es que yo creo que tanto entrenadores como corredores, más que eso, que ser entrenadores y corredores, somos como una familia, y eso yo creo que es positivo, que nos ayudamos mutuamente, tanto unos empujan de los otros y otros de los otros, ¿sabes? Y yo creo que, como he dicho, es una familia, y eso es un punto muy positivo para crecer.
José Luis, la última para Kim.
Sí, antes lo decía María José Rienda, un corredor muy potente, trabajador, decía May. Yo creo que ahora tenemos tanto en Juan del Campo como en Kim Salarich dos chicos que físicamente son dos auténticos toros. Hacía mucho tiempo que no teníamos corredores físicamente tan buenos. Kim, esto durante el verano, supongo que también se necesitan muchas lágrimas, ¿no? Hay mucho sacrificio para trabajar en gimnasio, ¿no?
Sí, la verdad es que nuestro preparador físico, Jesús, nos aprieta bastante, pero al final, si nos aprieta es para algo, y yo creo que estamos dando buenos resultados, y puede ser que la mejora física es un punto plus que te permite seguir avanzando a pasos más agigantados que no si no prepararas bien tu preparación física.
Bueno, ahora mismo estás en Noruega, ¿no, Kim? Acabas de aterrizar.
Exacto, acabo de aterrizar, ahora me acaba de recoger mi entrenador y estamos yendo para Halo, que mañana tenemos entrenamiento y en dos días ya empezamos otra vez con las competiciones.
El esquí yo creo, Fernando, que se le da mejor que el curling, ¿no? Porque también estuvo practicando un poquito la presentación de la programación de deportes de invierno de Eurosport. Fernando, tú estuviste ahí grabándolo incluso.
Kim, ahí flojeas un poco, ¿eh?
Sí, la verdad es que me viene tarde a practicarlo.
Y eso que te dio clase el mismísimo Eduardo de Paz Jr. Estaba
sí,
ahí.
Sí, exacto. Los consejos fueron los mejores. Lo que pasa es que si no hay, no puedes sacar.
Bueno, pues vamos a cerrar con un consejo. No sé si se lo quiere dar Carolina Ruiz a Kim Salarich.
Bueno, el único consejo que te puedo dar es, Kim, sigue disfrutando como lo estás haciendo, porque creo que vais por el buen camino. Y eso sí, no te dejes nada. O sea, que lo que hagas, hazlo al máximo, porque si no, luego es cuando pueden llegar los problemas y los remordimientos.
Kim,
muchas gracias, Caro.
Tomamos nota, ¿no?
Sí, tomamos nota.
Bueno, pues Kim, que vaya fenomenal en esta temporada, que has empezado con buen pie, y ojalá que podamos verte en esos Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
Ojalá, muchas gracias.
Un abrazo, Kim, que vaya fenomenal.
Suerte, Kim.
Ya, un abrazo. Gracias, ya.
José Luis, Carolina, ¿sí? Pues os seguimos este fin de semana, ¿no? En Eurosport.
Muy bien, claro, pues ahí estaremos.
¿Recuerdas las citas, José, o no te las sabes de memoria?
Sí, este fin de semana tenemos pruebas de velocidad en Lake Louise con los chicos. Las chicas Carolina Ruiz y Paco Trapero estarán comentando las pruebas técnicas desde Killington, en Estados Unidos. Y ya que anda el jefe por ahí, le pediría, por favor, que si hay presupuesto, que en las cabinas, además de monitores y cascos y micrófonos, pusiera un desfibrilador, porque últimamente es que Carolina es que vive las carreras, yo creo, más que en la pista, ¿eh? Y un día me va a dar algo.
Es verdad, tiene toda la razón, pero bueno, mira, eso es lo bonito, ¿no?
A mí me encanta cuando Caro se emociona, porque esto, ¿qué es el deporte, José Luis? Pasión.
Y me contengo algo, ¿eh? Porque si no...
Además, con Paco Trapero lo vive mucho más intensamente que con José Luis.
Seguro, ya verás.
Ojalá.
Este fin de semana.
Bueno, José Luis, Carolina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y os seguimos este fin de semana en Eurosport.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a ir echando el cierre a este Planet Eurosport.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Davinia Zapata, ¿qué nos traes?
Pues venga, vamos a empezar con el repasito a las citas de la semana con la Elite Round de la UEFA Futsal Cup. Eurosport 2 va a emitir desde esta tarde, hoy que es jueves y nos están escuchando el podcast esta misma tarde. Hoy jueves hasta el domingo 26 de noviembre los partidos de Movistar Inter en esta fase donde el ganador se clasificará para disputar la Final Four de la competición. Hoy, como decíamos, jueves 23 de noviembre, Movistar Inter se medirá al Braga de Portugal a las 9. Mañana viernes lo hará con el Deva Rumano a las 9 y media y cerrará su participación el domingo 26 de noviembre a las 8 con el Kairat Almaty. Eurosport 2 conectará 15 minutos antes del inicio de cada partido con la previa que correrá a cargo de Miguel Ángel Méndez, Julio García Mera, Gustavo Muñana y las entrevistas a pie de campo de Marta Sánchez Bellas. Otra de las grandes citas de la semana, como hemos estado comentando, es el estreno del segundo episodio de Rumbo a Pyeongchang, programa de producción propia de Eurosport, que en esta ocasión estará centrado en el equipo español de esquí alpino. El programa nos desvelará las historias de superación y sacrificio de los componentes del equipo, sus puntos fuertes en la pista, cómo fueron sus comienzos y cuáles son sus objetivos. La cita el viernes 24 de noviembre a las 8 y media en Eurosport 2. Seguimos con el frío porque este fin de semana comienzan varias copas del mundo de deportes de invierno. Durante la semana los espectadores de Eurosport podrán seguir en Eurosport 1 y Eurosport 2 las copas del mundo de esquí de fondo, combinada nórdica, luge, esquí alpino, biatlón, saltos de esquí y el skate América de patinaje artístico. Esta semana no tendremos a Javier Fernández, pero sí vamos a conocer si el madrileño finalmente se clasifica para la final del ISU Grand Prix de Japón. Cambiamos de tercio y nos vamos hasta Belfast, donde estos días se está disputando el Abierto de Irlanda del Norte, segunda prueba de las Home Nation Series, competición de snooker que entrega 1 millón de libras al jugador que consigue la victoria en las 4 pruebas que la componen. El premio por segundo año consecutivo va a quedar desierto porque Ronnie O'Sullivan ha perdido hoy. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán desde hoy y hasta el domingo 26 los cuartos de final, las semifinales y la final. Y cerramos hoy la agenda con el último partido de la selección francesa de rugby en esta ventana de otoño. El 15 del Gallo ha perdido sus 3 enfrentamientos previos y buscará ante los nipones una victoria a la desesperada. Eurosport 2 ofrecerá el partido el sábado 25 de noviembre a las 9:15, Francia-Japón.
Pues lo dicho, vamos a cerrar el kiosco. Fernando, estoy muy contento.
¿Estás contento? Pues si tú estás contento, yo también.
Porque vuelve la combinada nórdica este fin de semana.
Es un gran deporte.
¡Qué espectáculo! Algún día hablaremos de la combinada nórdica por aquí, yo creo.
Habría que hacer un especial, incluso. ¿No?
Sí, no sé en qué idioma lo haremos, porque no hay nadie que esté relacionado con la combinada nórdica que hable español, pero se puede intentar.
La verdad es que sí. Oye, por cierto, que lo de Ronnie O'Sullivan eliminado hoy ha sido buscar la imagen, ¿eh? Porque estaba bostezando. Pero jugando y bostezando, Ronnie. Creo que no tenía muchas ganas de jugar.
Ni de ganar el millón tampoco. No tenía mucho interés en el millón.
No lo necesita para el Black Friday.
Tiene la luz pagada.
Davinia, Fernando, la próxima semana más Planeta Eurosport en cope.es. Adiós.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.